Aquí estamos en la charla con nuestro invitado Ezequiel García.
Claro.
Habíamos quedado ahí en Creciendo en Público, ¿no?
Claro, que es su último libro, editado hace muy poquito, ¿no? ¿Hace cuánto salió?
Sí, hace un mes.
Un mes,
sí,
ya se presentó. Estuve viendo unas fotos ahí muy muy graciosas donde había unas caretas
sí,
tuyas, ¿no? O sea, y había mucha gente con las máscaras.
Sí, hicimos una presentación en el espacio Moebius en la Galería del Patio del Liceo. Que además, bueno, nada, Moebius son una gente que siempre está muy abierta a todo, a todas las manifestaciones de la historieta actual, ¿no? O sea, desde gente muy reconocida como Carlos Niñe hasta algunos que estábamos recién empezando, o bueno, que estábamos yo hace bastante, pero quizás otra gente que está recién empezando, y ellos presentan libros, hacen exposiciones con todo el espectro, ¿no? La verdad que tienen una buena onda increíble. Y ahí hicimos la presentación del libro, y como souvenirs armé unas caretas con la cara del personaje, de mi personaje. Entonces repartimos en unos 30 y pico, 40 caretas, y en ese momento éramos todos Ezequiel. Y dimos una charla, presentamos el libro con Sergio Langer y con Nicolás Zuckerfeld, y estábamos los tres también con las caretas puestas, así que fue bastante divertido y salió súper bien, muy lindo.
Sergio Langer, que si todo sale bien, nos va a estar visitando la semana próxima porque está lanzando un libro también.
Ah,
¿no?
Genial, sí, claro. De hecho, se presentó el sábado también ahí en Moebio del Liceo.
Mira.
El sábado pasado.
Si todo sale bien, ¿no?
Todo sale bien porque está ahí, porque está con muchas cosas, estamos charlando ahí. Con
pero aparte, cuando uno dice cosas así, es como que no sabe bien qué es lo que está diciendo. Yo me quedé con esto que vos decías de gente que recién empieza, ¿no? Y medio como que te corregías ahí en tu propia historia. Es raro definirse de alguna manera, decir, ¿yo recién empecé o no? ¿O hace mucho
claro.
que empecé?
Sí, es raro definirse, porque si uno se pone a pensar, no, en realidad hace 20 años que estoy haciendo historietas, cuando empecé a estudiar con Brecha, y después está bien, que los caminos te van llevando por un montón de otras cosas, así estudié fotografía, bellas artes, cine y todo, y terminé de alguna manera volviendo a la historieta, que en algunos años un poco la abandoné, pero quizás hay cierto momento en que te empezás a afianzar, y para mí ha sido más llegando a, como volvíamos a lo que hablábamos antes, a los 30 años, ¿no? A los 30,
claro.
30 y pico, 29, por ahí, te terminás de afianzar más con los pies sobre la tierra, con lo que querés y por qué lo querés, y
porque
cómo lo querés.
El primer prejuicio tiene que ver con, de alguna manera, combatir el ego propio, ¿no? Entonces, uno es como que mantiene un perfil bajo, más allá de que naturalmente cada persona, sí. ¿no?, lo tiene elaborado, ¿no?, en su personalidad, pero digo, siempre es como que decís, no, lo mío es más... no sé llamarlo amateur, pero digo, es como que uno lo puede tomar como algo que quizás no haya trascendido tanto y cree sí. que de esa manera puede estar cerca de un montón de cuestiones, pero después por ahí se da esa instancia en la que vos decís, pero tiene sentido si hace
sí, claro,
tiempo
claro.
con esto.
No, quizás digo, en realidad la primera instancia es más durante los 20 y pico, hay mucha incertidumbre sobre cómo ir, hacia dónde ir.
Te lo replanteas 70 millones
claro,
de veces. ¿Eh?
Claro, todo es como te querés cambiar de camino todo el tiempo, ¿no?
¿Qué hago acá?
Sí, quizás ahora está también, pero uno tiene una seguridad mayor, me parece. Un poco,
no sé si
tanto.
Pasa a veces que tiene que ver con las presiones mismas que el sistema pone, la lógica del mercado.
Sí, también,
¿no?
Sí.
De que uno a veces es como un músico, ¿no? Hasta que no tenés tu primer disco, no te sentís que sos un músico
claro.
realmente.
Los mandatos sociales también.
Ese tipo de cosas. Y que no tiene que ver con la calidad artística.
No, no, para nada. Te
sí,
diría que no.
Nada.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Lo que pasa es que, o sea, más allá de que uno lleva adelante un proyecto por una decisión personal y una cuestión de vocación personal y de ganas de integrar algo de alguna manera que también involucre a otros o no, lo que digo es, más allá de lo que uno siente a la hora de desarrollar eso, siempre hay también una cuestión, ¿no?, muy de preconcepto o de mandato establecido en el afuera.
Claro.
Y hasta también en ese afuera que por ahí más cerca tenemos, ¿no? Digo, siempre hay un amigo que es el que apoya, pero que en algún momento, ¿no?, es como que te tira y bueno, ¿a vos te parece, no? O hay cuestiones que responden a esos mandatos que en algún momento aparecen, ¿no? Como una mirada que juzga y eso. Y digo, ese es un momento también crítico en,
sí,
en
además, el desarrollo de un proyecto. La verdad es que no solo a nivel cultural, pero vivimos en una sociedad súper exitista, ¿no?
Entonces,
y a nivel cultural eso se ve, sobre todo se ve mucho en el medio del arte contemporáneo. Es increíble, o sea, es como de la noche a la mañana fabrican artistas. Y un poco hay también en el medio de la historieta, ¿no? Y hay como cierta cosa, y el Facebook además lo potencia, ¿no? Entonces todo lo que vemos en el Facebook parece que son más exitosos que nosotros, todo el tiempo. Y
bueno, ya te descubrí por... no te descubrí por Facebook, estaba mintiendo. Descubrí este libro, pero no uní que el Ezequiel García de Creciendo en Público era el de Llegar a los 30.
Ah, mirá.
Eso me terminó pasando. Claro. Después cuando entré en tu web, cuando pauté la nota con vos, charlábamos, qué sé yo, y te... O sea, me llegó así, por Facebook. Y después cuando empecé a investigar un poco más, a ver quién eras... Dije, ah, pero yo te leí y lo tengo ahí y me gustó y lo recomendé diciendo esto, che, mirá que está ahí en saldo, lo puse a comprar.
No, sí, digo, el Facebook como es como cualquier otra herramienta de difusión de la obra de uno y de miles de otras cosas, ¿no? Sí, sí. Eso es clarísimo.
Entrando en Creciendo en Público, ¿qué es lo que la gente se va a encontrar si compra el libro?
Bueno, es, como decíamos antes, una historieta con muchos mucha impronta autobiográfica sobre la vida de un joven artista, historietista pasando los 30, pero que todavía no llegó a los 40 y que es justamente un poco lo que veníamos hablando, que se va afianzando en un montón de cosas relativas a su vida. Quizás lo que tiene de diferencia en cuanto gráfica, en cuanto a gráfica y a técnica, con respecto a Llegar a los 30, es que acá traté de trabajar, o me fue saliendo también la necesidad de hacer un dibujo más detallado. Cuando antes les contaba que llegar a los 30 con un vómito intempestivo, este fue como, bueno, una parsimonia más...
Era como una cosa más punk.
Algo así, sí, totalmente. Y este es post-punk.
Este es post-punk,
sí. Que de hecho hay un momento en que yo relato una noche que voy a ver a una banda que me gustaba mucho y lamentablemente ya se separaron.
¿Cuál?
Que se llamaban Amigos de Kirchner. Y eran muy post-punk. Y eran increíbles, la verdad que eran excelentes. Y yo en esa época iba... esa época, digo, hace tres años. Iba a verlos casi todas las veces que tocaban. Y hay un momento donde los dibujo.
Y el título está basado en un disco de Lou Reed, ¿no?
Sí, exactamente. Que fue una gran causalidad. Que yo el libro lo tengo terminado hace 2 años ya. Y me costó 2 años editarlo. Y en el momento en que finalmente termina, bueno, sucedió que se fue Lou Reed. Fue increíble, pero a la semana, fueron esos días.
No hubo una estrategia de marketing.
No, para nada.
Este es autogestivo, ¿no?
Sí, esto es lo...
¿Cómo fue ese cambio, no? De MC, ¿no? Con toda esa tranquilidad que nos contaste antes, a la autogestión.
Sí, que fue una tranquilidad y también, como también te mencionaba, tenía cosas con las que no estuve totalmente de acuerdo en MC en su momento, como no tuve control sobre la tapa, un control total al menos, por más que yo hice el dibujo de tapa. Tampoco tuve control con el cómo quedó impreso el interior, entonces para mí tenía como ciertos ribetes que podrían haber estado mejor. Y acá fue muy diferente eso, quizás al hacer una autoedición, que lo hicimos con los chicos de la editorial Tren en Movimiento, y con quienes trabajé también, con una buena onda maravillosa, pudimos estar controlando la tapa. Era, bueno, hacer lo que yo quisiera directamente, yo daba el ok final para hacer la tapa que tuviera ganas. Y después también estuvimos muy al, y es, gracias a ellos, muy al pie de impresión, tratando de que salga bien el negro, salga bien impreso. Yo lo dibujé todo a lápiz el libro, entonces necesitábamos que el trazo del lápiz un poco se viera, que no se reventara hacia un negro pleno, pero que tampoco saliera gris, que quizás con Llegar a los 30 un poco gris había salido. Entonces acá,
pero tiene esto, se nota ahora que acá se nota el trazo del lápiz,
y eso era lo que intentábamos. Entonces, bueno, todas esas cosas logran que uno pueda tener un producto como lo imaginó, como lo soñó, como lo pensó, ¿no? Y cuando tenés gente así al lado con la que podés laburar bien, está buenísimo, todo eso se potencia. Ahora, después, también es mucho más difícil la distribución, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos y lo sabrán ustedes. Es como más una semillita de a poquito, un paso a paso. Entonces estamos trabajando con una distribuidora para las librerías principales de Capital, estoy trabajando con otra distribuidora para comiquerías, especialmente de Capital y del interior del país. Y después hay otros libros que los estoy llevando yo. que en algunas librerías ya están, hay, pero por ahora estamos recién empezando, entonces están en unas 6-7 librerías, ¿no? En Cinesí, en, que está en San Telmo, en El Gato Escaldado en Boedo, en la Internacional Argentina en Villa Crespo, en La Libre también en San Telmo, en los dos de Moebius y en Musaraña Libros, que queda en Vicente López, en Florida.
Y además, bueno, la gente que quiera de alguna manera conseguir el libro este se puede contactar directamente con vos vía Facebook.
También.
Está el Facebook del propio libro, uh-huh, y el Facebook tuyo, que están en el Facebook de Frecuencia Cero, están todos los links ahí.
Totalmente.
en las imágenes.
Sí, después si no está mi página web también, que es ezequielgarcia.com.ar, y a partir de ahí podemos hacer el contacto. ¿Sí?
Ahí está todo. Algo que me llamó la atención en esto de la autoedición que tu libro tiene y que no lo vi en otros, y que está bueno también porque nos escucha gente que es del palo del cómic y eso, uh-huh, es que conseguiste sponsors.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Eso fue una idea que surgió principalmente porque, bueno, es una, el, para los que no lo vieron, es una edición bastante grande, tiene un tamaño casi como un disco de vinilo de 27 centímetros por 27 centímetros, son 112 páginas, nos implicaba un costo bastante grande. Entonces decidimos buscar la manera de apaciguar un poco esos costos. Entonces lo que hicimos fue contactar a algunos sponsors, algunos de estos son librerías, algunas de cómics como Moebius que mencionamos, o Musaraña Libros, en general, bueno, Musaraña tiene más material, y El Gato Escaldado en Boedo. Ellos son tres librerías que sponsorearon el libro justamente a cambio de ejemplares como una especie de compra adelantada. Mm. Y después Museta Café, que es un espacio muy lindo que queda entre el Abasto y Almagro, y Eternautas, una empresa de viajes históricos culturales, también, ellos, bueno, no lo venden, van a ser como una suerte de regalos empresariales de fin de año o algo así, pero apoyaron el libro también, ¿no?
Claro.
Eso fue vital, la verdad que fue buenísimo porque fue casi el 30% del costo de producción del libro vino de esos sponsors. Fue genial, para nosotros nos vino bárbaro.
Bueno, bien, bien, porque sí, no es algo que
todo suma,
como muy, que no sea muy clásico dentro de
no.
el mundo de la historieta autogestionada.
No, y yo creo que está bueno pensar ese tipo de alternativas, ¿no?
Totalmente.
A ver, es siempre está bueno poder conseguir de alguna manera dar el ejemplo, pero en la dinámica de poder plantear que se puede desarrollar algo, ¿no? Sí. Mixturando distintas cosas. Sí. Que es posible.
Sí, totalmente. La verdad es que yo no sé, ni sé cuándo se me ocurrió lo de los sponsors. Surgió un día, ¿no? Y hay algo también como quizás de esta libertad que uno tiene como para hacer las cosas, que está bueno, es lo que vos decís, es todo viable, todo posible.
Claro.
Al menos golpear las puertas y preguntar, ¿no?
Es que si uno encuentra el punto de equilibrio en donde sienta que eso que puede incorporar no va a desnaturalizar la obra, ¿no?
Claro,
y uno
totalmente
no se va a sentir condicionado, digo.
Sí, y son gente que está como en la misma que uno y lo va a apoyar, lo va a potenciar, claro, lo va a distribuir. Están como en comunión con la idea y el concepto de lo que uno cuenta.
Sí, tiene que ver con el mismo palo, de una manera.
Totalmente.
Que estás metiendo un logo que no tiene nada que
no,
ver.
Claro, claro.
O que ideológicamente, capaz que, no sé, por decir algo, ¿no? De repente,
sí,
en contratapa
algo,
tenés el logo de Monsanto.
¿Sabés que yo pensé lo mismo recién? No, pensé en la historieta de Monsanto.
Sí. Increíble.
Sí, bueno, sí. Podría ser, yo creo que te lo ponen y te lo financian y todo a esta altura.
A ver, si vamos a profundizar, es mucho más posible que te lo financie Monsanto antes que te lo financie el Ministerio de Cultura.
Sí,
sí. Sí, puede ser.
Si no, vayamos a muchos ejemplos. De verdad, digo, a veces por ahí terminás encontrando de manera mucho más directa el financiamiento en los lugares en donde vos pensás que no lo vas a encontrar nunca, que en los lugares en donde se profesa, se lleva adelante,
sí,
un discurso de amplitud, de pluralidad y no sé cuántas cosas más.
No, y en las artes la verdad que estamos súper en problemas con eso, porque digo, tenemos un Fondo Nacional de las Artes, pero que el apoyo que da a los artistas es mínimo.
Claro.
Y encima súper recortado, da a un grupo muy pequeño de artistas, y encima la plata que te da es poca. Entonces no te alcanza para nada, es una plata que tenés que usar durante un año.
Claro.
El año pasado hubo igual unos que vinieron, no vinieron a través del Fondo Nacional de las Artes, sino de, creo que Secretaría de Cultura, que ahí sí fue un apoyo mayor a las artes, que ellos, era un concurso donde salían 100 artistas a los cuales se los apoyaba con la compra de una obra cada uno, que iba a ser donada a un museo de algún lugar del país. Eso estuvo bueno, pero bueno, fue el, por ahora fue el único que se
un hizo. Espasmo casi.
Sí, sí, y nunca lo nunca se había hecho antes.
Claro. Sí, sí. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por haberte venido.
No, por favor,
para estos lugares. Y bueno, la gente ya sabe, del otro lado, si entra al Facebook de Frecuencia Cero, puede encontrar el link al Facebook de Ezequiel García, a, también la fanpage de Creciendo en Público, y recordemos tu página web.
EzequielGarcia.com.ar.
Así es.
Todo entra. Completo ahí, Todo completo. Gracias por haber venido. Nosotros, obviamente que nos amparamos en que el clima no lo manejamos, ¿no? Igual pedimos disculpas a todos que se hayan tenido que someter a este calor.
No hay problema. Acá está muy lindo, está muy grato acá adentro.
Acá está bueno.
Y 15 minutos más te puedes quedar.